Gracias, Luis. Buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevo estar con ustedes esta mañana y de alegría, de gozo por las bendiciones del Señor, y una de ellas es que estamos juntos y también con los que nos ven en el internet. Y esta mañana tendremos un pasaje en la palabra que es para mí posiblemente uno de los mensajes más importantes que uno puede escuchar, particularmente por el tema que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos da. Hemos estado viendo personajes importantes que salieron de la oscuridad, gente ordinaria que el Señor utilizó para hacer cosas extraordinarias. Y esta mañana quiero que pongan atención porque es un pasaje muy largo, 48 versículos. Habría material aquí tal vez para unos 6 o 7 mensajes, pero vamos a intentar de que sea uno solo. Así que, ¿por qué no oramos para que el Señor nos dirija? Padre querido, te damos gracias por estar juntos esta mañana, por tu palabra que nos habla de quién eres tú, cuál es tu carácter, cuál es tu dirección o voluntad para nosotros. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija, Señor, que tú apliques a nuestra vida las enseñanzas de este pasaje tan importante y que tu nombre sea honrado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, toda la historia de la humanidad empezó en un jardín, en el jardín del Edén, donde Adán y Eva fueron puestos por Dios con la idea de crear toda una generación que se convertía en generaciones por la eternidad que le adoraran y le sirvieran. Sin embargo, como resultado de la caída, el Dios eterno, el Dios creador, tuvo que hacer modificaciones que por supuesto no lo tomaron a él de sorpresa. Pero después de la caída, Dios sabía que tenía que reestructurar esa existencia del hombre, porque la idea de Dios había sido crear al hombre para tener una relación personal con él. Pero por la caída, por supuesto, esa relación se distorsionó. Pero desde el mero evento de la caída del hombre, ya Dios anticipó su propósito de traer al hombre de vuelta a sí mismo y tener una relación personal con él. Así fue como en las primeras páginas de Génesis, en el capítulo 12, versículos 1 a 3, Dios establece una promesa en el llamado que le hace a una persona, del cual traería toda una nación o crearía toda una nación. Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te diré y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a partir de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios creó la nación de Israel. Dios no escogió a Israel cuando ya era una nación, sino Dios formó una nación a partir de Abraham para llevar adelante sus propósitos. Y ustedes se preguntarán por qué Dios tuvo que crear una nación, un pueblo. Y era para que en esa nación él creara una cultura, una cosmovisión que, en la cual hiciera sentido la venida del Mesías. Porque, por supuesto, la nación que Dios creó iba a ser una nación que reconocería, por un lado, lo exclusivista que Dios era respecto a él y su relación con el hombre. En segundo lugar, era una cosmovisión en la cual el monoteísmo fuera muy saliente. Fue una nación en la cual Dios establecería sus estándares, sus lineamientos, sus fronteras, pero por sobre todo Dios creó a la nación de Israel para que sirviera como un imán que atrajera al resto de las naciones para que vinieran para conocer y adorarle como Dios, a Jehová. Pero Israel, en vez de ser ese imán que atrajera a otras naciones, Israel se dio a la tarea de rechazar a las otras naciones. Y esas otras naciones que Israel rechazó fueron a los que se les dio el nombre de gentiles. Y tenemos por un lado los judíos y los gentiles. Y Dios le dijo a Israel: ustedes serán la nación que va a ser luz para traer a los gentiles hacia mí. Pero Israel dijo: no, eso no es bueno. En vez de atraer las naciones, las rechazó. Y Israel dijo: las bendiciones de Dios son solo para nosotros, porque nosotros somos su pueblo escogido. Y por supuesto, conocemos toda la historia del Antiguo Testamento. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios se concentró en la nación de Israel, eso cambió, pero radicalmente, rotundamente, después del Pentecostés, cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, hasta 5,000 personas, alguna vez todas judías, algunos extranjeros por ahí colados, mezclados, pero seguía siendo una iglesia judía. En la historia que Pedro nos da en Hechos capítulo 10, él describe ese actuar de Dios en dos personas diferentes: Pedro, el apóstol Pedro, que era un judío, judío hasta los tuétanos, hasta las entrañas, y por otro lado a un gentil que había nacido en una cultura totalmente diferente a la cultura judía o de Israel. Así que Lucas en Hechos 10 nos relata esta historia y lo hace a través de dos visiones que cada uno tuvo. Pedro tuvo una visión, Cornelio tuvo otra visión, y es la historia de Cornelio aquí. Y como siempre en los domingos anteriores, hemos visto que Lucas introduce a sus personajes de una manera muy light, muy rápida, muy breve, sin mucha información. Y en el pasaje de Hechos 10, si tienen su Biblia o su teléfono, manténganse al tanto, porque vamos a hacer algunos comentarios, pues como dije, es muy largo el pasaje. Pero Lucas empieza este capítulo 10 diciendo lo siguiente, con una descripción no muy favorable a Cornelio, porque dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ustedes ven, aquí no está hablando nada de hebreo ni de cultura de Israel. Dice: había un hombre llamado Cornelio, no un David Ben Judá, como eran los nombres judíos, sino simplemente Cornelio. Pero dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada Italiana. Ahora ven lo que está detrás de la descripción de Lucas. Cesarea, ¿dónde era Cesarea? Bueno, era en Palestina, donde estaba la ciudad de Sion, la santa ciudad de Dios, ahora llamada Cesarea, en honor del emperador Augusto César. Y Cornelio nació ahí. Y Cesarea era la ciudad capital de esta provincia romana, donde Israel estaba como cautivo, como un grupo que habían conquistado los romanos. Los tenían como esclavos. Pero si eso era poco, Lucas dice que Cornelio era un militar. Y los militares eran los que usaba el imperio romano para subyugar a los esclavos, los judíos. Y de paso, él era un gentil. Así que la descripción no es muy bonita, era como alguien que uno podía odiar. Pero sin embargo, en el siguiente versículo, Lucas cambia totalmente la descripción, porque dice: este Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Ahora, ven el contraste. Si este era como un criminal, diríamos, pero por otro lado era un hombre muy piadoso, un hombre muy religioso, un hombre que creía que Dios existía y estaba tratando de buscar y agradar a Dios. Por supuesto, no podemos concluir que Cornelio era un hombre cristiano creyente. Era un aficionado, un simpatizante, como hemos visto en los domingos anteriores. Pero un simpatizante genuino, interesado en Dios. Pero bueno, Cornelio tuvo una visión de Dios. Un día se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, el Señor ha escuchado tus oraciones, ha visto las ofrendas que das. Y él te quiere hablar. Y Cornelio responde: ¿Qué es, Señor? ¿Qué es lo que Dios me quiere dar? Y él dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Por tanto, envía a Joppe, donde hay un hombre llamado Pedro que se queda en la casa, está quedándose en la casa de un curtidor. Mándalo a traer y dile que venga aquí, porque él tiene que oír las palabras que tú le tienes que decir. Bueno, Cornelio agarra a un soldado y dos más de su gente y manda para Joppe, como alrededor de 25 millas, a que traigan a Pedro. Y por supuesto, Cornelio no sabe mucho de Pedro, no sabe mucho de los judíos. Él es un romano, es un soldado, un militar. Pero mientras, el siguiente día, mientras los enviados de Cornelio a traer a Pedro, van en camino, Pedro mismo tiene una visión de parte de Dios. Y la visión es que Pedro estaba en la azotea, la terraza de la casa orando, y mientras estaba orando le dio mucha hambre. Pero mientras le preparaban la comida, se puso a orar. Y tuvo una visión de Dios que era como una sábana, como un gran lienzo que por las cuatro esquinas tenía unas cuerdas y la sábana bajaba del cielo. Y en la sábana había muchos reptiles, animales carnívoros, y también aves del cielo. Todos estos animales que los judíos consideraban impuros, que no pueden comer, ellos comen solo comida kosher, que le llaman, pero aquí había un montón de animales que ellos consideran impuros. Y oye una voz de Dios que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y aquí Pedro tiene una respuesta. Cornelio dijo: ¿Qué es, Señor, lo que quieres comunicarme? Pedro dice: No, Señor, porque nunca he comido nada impuro. Nunca ha entrado a mi cuerpo nada que sea impuro y contaminado. Él está hablando cosas de contaminación, impurezas ceremoniales. Él consideraba que la sangre de animales y los cerdos y otros animales no eran adecuados para su dieta. Y tanto así que él contestó a Dios, al Señor: No, Señor, porque nunca he comido nada impuro. Y lo primero que encontramos es cuál es el carácter de Pedro. Él dijo: No, Señor. Y yo no puedo decir, si él es mi Señor, no puedo decirle no. Y te digo, no, él no es mi Señor. Pero Pedro, muy valiente, que puso los dos términos juntos. Y le dice al Señor: No, espérate, tú no me conoces. Yo no voy a hacer eso, aunque tú me lo pidas, porque yo nunca en mi vida. Y este legalismo judío del cual Pedro era un representante real. Nosotros no vamos a contaminarnos. Por supuesto, la respuesta del Señor le dijo: Sí, te lo tienes que comer, porque no llames impuro a lo que yo he limpiado. La respuesta de Dios es: ¿Quién es el que determina lo que es impuro y lo que no es impuro? Si yo, que soy el Señor, tengo que comas, yo estoy dándote los recursos. Y Pedro todavía dice, no, Señor, es que mire, yo soy judío. Eso no es parte de nuestra excedencia, de nuestra comida, de nuestra dieta. El Señor dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado, a lo que yo he hecho puro. Ahora, entonces Pedro dice, bueno, ¿qué significa todo esto? El Señor le dice, bueno, mira, mientras estamos hablando contigo, hay un cierto hombre, Cornelio, que viene en Cesarea. Él ha mandado a unos mensajeros para que vengan a llamarte. Cuando lleguen, no dejes de ir con ellos, porque yo soy el que los ha enviado. Y Pedro dice, bueno, ni modo, si tú me dices que lo haga, lo voy a hacer. Más tarde llegan los emisarios de Cornelio a buscar a Pedro y lo encuentran. Y Pedro dice, yo soy el que ustedes están buscando, ¿para qué soy bueno? Y el soldado y los dos miembros que Cornelio había mandado le dicen, bueno, mira, hay un centurión llamado Cornelio en Cesarea, que es un hombre devoto, ama a Dios, ama a los pobres, da muchas ofrendas. Él nos ha mandado a llamarte para que vayas con nosotros, porque ciertamente tú tienes palabras para darle a él. Y ahora Lucas relata algo que es muy interesante, porque dice, entonces Pedro les dijo, pasen adelante. Primera vez en su vida que Pedro había hablado con un gentil. Primera vez en su vida que le había dicho, pasen adelante. Primera vez que Pedro pone comida frente a un gentil. Y al otro día, Pedro tiene que ir con ellos de vuelta a Cesarea. 25 millas a pie, porque no había carros, no había aviones. Y yo me pregunto, 25 millas, ¿Pedro se mantuvo en silencio o al menos dijo algo? Yo creo que para Pedro esa reunión era como tomarse un vaso de aceite de pescado o algo así, imposible tragarlo. Pero tuvo que hacerlo porque Dios le dijo, ve. Y Pedro va con ellos, camino de 25 millas de Jope a Cesarea. Al otro día, versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ven el corazón de Cornelio, aquí un gentil alejado de Dios, no era miembro del cuerpo de Dios, no era miembro de Israel, la nación escogida por Dios, formada por Dios. Y él estaba tan ansioso de hablar con Pedro y ver qué era lo que Pedro le iba a decir acerca del Dios que él está buscando. Que dice que lo estaba esperando con toda su familia y muchos amigos de él. Pedro salió por un estudio bíblico. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a los pies de Pedro y le adoró. Pedro, sin embargo, lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y el Señor empezó a trabajar en el corazón de Pedro. Pedro dice, no, yo soy un hombre igual que todos los demás, levántate, no me adores a mí. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban reunidos. Ahora, aquí viene lo importante del pasaje, ya sin tanta descripción. Y Pedro les dice, vosotros sabéis, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben qué tan abominable es para un judío siquiera acercarse a un gentil. Ahora, piensen esto en el contexto de que Dios creó a toda la humanidad para tener relación con ellos. Pero hasta este día, hasta este punto, hasta esta tarde específica, Dios había concentrado todo su situar toda su autoridad, toda su misión en el pueblo de Israel, entre los judíos. Y en buena manera los judíos pensaron que esa era la bendición que tenían de parte de Dios, que Dios era para ellos y solo para ellos, que el Mesías vendría solo para ellos, que el reino prometido era solo para ellos y que Dios era su propiedad, no que ellos eran propiedad de Dios, sino que Dios era propiedad de ellos. Ahora Pedro se da cuenta que no es tan así el asunto y dice: ustedes saben qué tan abominable. Y esa palabra en el idioma griego es muy, muy, muy fuerte. ¿Qué tan abominable es, tan detestable, que para un judío siquiera se acerque a un gentil? Pero dice: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Recuerdan la sábana bajando con reptiles y animales inmundos? Dios está preparando a Pedro con la visión: no le llames a los gentiles inmundos o comunes. No los trates como seres inferiores. Dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué me habéis hecho venir? Pedro al fin relajó su corazón. Al fin Pedro se dio cuenta que Dios no estaba interesado solo en el pueblo de Israel, sino Dios estaba interesado en toda la humanidad. Y ustedes y yo aquí, con un anticipo, estamos aquí por esa tarde, allí. Yo no soy judío, ustedes tampoco. Tal vez alguien aquí sea judío. Pero si no hubiera ocurrido ese evento con Cornelio, ustedes no estarían aquí, yo tampoco, y no seríamos salvos. No tendríamos la vida eterna. El Señor Jesús no sería nuestro Señor. Estamos aquí por ese mismo evento. Así que este pasaje es fundamental en la Biblia. Es como un pasaje bisagra o pivote, un antes y un después. Y Pedro dice: el Señor me ha mostrado a mí que no llame impuro o común a un gentil. Ahí están ustedes y estoy yo. Pero entonces Pedro dice: bueno, ¿para qué me han llamado? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esa hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho muy bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ven cómo Cornelio concibe el trasfondo, el contexto en que está? Él dice: todos aquí estamos en la presencia de Dios. Así que háblanos y dinos qué es lo que Dios quiere revelar a nosotros. Este corazón que ya Cornelio había mostrado con sus ofrendas, sus oraciones, su interés en Dios, no era creyente todavía, no había sido regenerado por la sangre de Jesucristo, porque el Evangelio, él no lo conocía, el Evangelio no se había predicado a gentiles. Pero ahora Cornelio dice: Pedro, aquí estamos sentados, mi familia, mis amigos. Dinos qué Dios quiere hablarle a nosotros, los gentiles. Y Pedro dice que entonces abrió la boca. Es la única manera de hablar, pero ni modo. Abrió la boca y dijo: en verdad, hay 7 elementos que Pedro menciona. Vamos a ir rápido con esto. Y Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Para un judío esto fue muy difícil de tomar, de tragar, que Dios no hace acepción de personas, de raza, lengua, color, origen, estatura, dinero, carro, lo que sea. Dios no hace acepción de personas, sino que Él se deleita en toda la nación y gente que se agrada del que le teme y hace justicia. Así que Dios le dijo a Pedro: mira, no se trata de si es judío o es gentil, no se trata de si tiene mucho o tiene poco, no se trata de título ni nada, sino se trata de que sí tiene temor de mí y tiene justicia. Y Pedro sigue diciendo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro dice que a través de Jesucristo Dios envió un mensaje de paz. ¿De paz en qué sentido? Paz entre el hombre y Dios, y paz entre el hombre y el hombre. Paz entre el hombre y Dios, paz entre las naciones. Paz entre el hombre y Dios, y paz entre judíos y gentiles. Y Pedro dice: pues de aquí no puedo decir nada más, porque Dios ha establecido que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, este elemento es muy, muy importante, porque Pedro dice: Dios, el Padre, ungió a Jesucristo, su Hijo, con el Espíritu Santo, para que este Jesucristo no solo sanara enfermos, no solo resucitara muertos, sino que lo librara del poder del diablo, del demonio, del enemigo más grande que Dios ha tenido, Satanás. Pero Jesucristo, dice Pedro, si Jesucristo libró a los hombres de la enemistad con Satanás, el diablo, Dios quiere que su pueblo, sus naciones, porque toda la creación es suya, haya paz entre las naciones también. Y Pedro sigue diciendo: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y a este lo mataron colgándolo en un madero. Ahora, aquí viene, si se dan cuenta, Pedro ya empezó a hablar cuáles son los ingredientes del mensaje del Evangelio. Dios ungió a Jesucristo como el personaje que podía derrotar a Satanás. Jesucristo tuvo el poder para sanar de enfermedades físicas, emocionales, etcétera, pero también para vencer a Satanás, cuyo trabajo es crear la muerte. Pero dice: a este Jesús lo colgaron en un madero, lo crucificaron. Versículo 40 dice: pero a este que ustedes crucificaron, levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos, a nosotros que caminamos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora, este es el mensaje que Pedro está dándole a los judíos. Los judíos mismos no creían que Jesucristo había sido el Mesías. Muchos de los judíos aún hoy no aceptan que Jesucristo ha sido crucificado y mucho menos que resucitado de los muertos. Pero Pedro a los gentiles está diciendo, no, yo mismo, que soy judío, soy testigo de que Cristo murió en la cruz, soy testigo de que Jesucristo fue resucitado a los 3 días. Es más, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio los profetas. Así que, hermanos, ¿para qué Dios trajo a Cornelio a este evento? Para usarlo como un representante de todos los gentiles, para ser representante nuestro de alguna manera en ese evento de convencer a los judíos de que no tenían que despreciar ni rechazar al resto de las naciones, porque Dios había cumplido su promesa ahora a Abraham de que en él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y ustedes están aquí, y yo también, porque Dios cumplió en Jesucristo la promesa que le hizo a Abraham. Así que nosotros, hermanos, si Dios creó la paz entre judíos y gentiles, ¿cuánto más nosotros debemos fomentar la paz entre nuestras naciones? Sí, que Cuba es comunista, sí, pero Dios la ama. Que Chile ande con gobernantes izquierdistas, sí, que Dios ama esa nación. Que Estados Unidos está corrompida, es cierto, vivo aquí. Pero el Señor ha propuesto que nosotros los cristianos fomentemos la paz, no que apañemos el pecado. Pero muchas veces en nuestras iglesias nosotros hacemos acepción de personas por el país del cual vienen, por el estatus económico que tienen o el estatus académico, por el carro que manejan o la casa en la que viven. Y el Señor dice, si Jesucristo obró la paz entre judíos y gentiles y el Evangelio fue proclamado por primera vez a los gentiles aquí en la casa de Cornelio, ¿cómo no nosotros debemos también amarnos unos a otros? Pero miren lo lindo cuando termina el pasaje. Mientras Pedro estaba todo entusiasmado proclamando, predicando el Evangelio, de pronto oyeron un estruendo muy fuerte y alguien que no pidió permiso para interrumpir el discurso de Pedro dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hace unos años, ya varios, yo estaba en una reunión de oración con estudiantes universitarios, estábamos sentados en un corredor de la universidad en El Salvador y estábamos orando, y en eso uno de los estudiantes orando dijo, Señor Espíritu Santo, te damos permiso para que interrumpas nuestra reunión. Y yo dije, qué arrogancia. ¿Cómo yo puedo decir, te doy permiso? Porque, bueno, aquí es una prueba que el Espíritu Santo no necesita pedir permiso a nadie. El Espíritu Santo dice, mientras Pedro está hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también los gentiles, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Los gentiles, estas naciones de alrededor del mundo, representadas aquí en la casa de Cornelio ese día, no solo escucharon el Evangelio, sino que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y les dio poder. Por primera vez, ni los judíos habían experimentado ese poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, dice, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu? santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Ahora, hermanos, este pasaje de Cornelio, para mí es uno de los pasajes más poderosos en el texto bíblico. Porque sin este evento, yo, Enrique Fernández, no seré un hijo de Dios. Porque no soy judío. Porque hasta antes de este evento en la casa de Cornelio, Dios había concentrado todo su ministerio y su actividad en el pueblo de Israel. No que Dios no amara a toda la nación, Él lo dijo desde Génesis, que toda la creación es de Él. Y Él desde Génesis 3 habló de esa simiente, de la mujer que era Jesucristo, que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Pero por supuesto, todo el Antiguo Testamento fue una relación primaria de Dios con Israel. Pero en esta tarde, en la casa de Cornelio, un gentil que de paso era soldado militar, y en América Latina los militares no se respetan ni quieren mucho, y Dios escogió a este, a un militar gentil que vivía en Cesarea, la ciudad usurpada por los romanos, para traer esta bendición de que por primera vez el Evangelio entrara a los cristianos. Y Pedro dice, porque el Señor ha determinado el tiempo ahora para que todos los que en Él crean lleguen a ser sus hijos. Y por supuesto, si ustedes recuerdan, al mero principio, cuando Pedro mencionó que Cornelio era devoto, daba dinero a los pobres, era muy, hacía muchas oraciones, él todavía ahí no era un creyente. Él era un aficionado, un simpatizante con Dios. Pero aquí el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, su familia, sus amigos. Y de aquí en adelante, Cornelio fue un creyente. Mi primer creyente gentil, oficial. Ahora, por supuesto, Pedro dio un resumen de en qué consistía el Evangelio. Y sin una respuesta positiva a esa explicación del Evangelio, uno no puede considerarse un creyente. Es posible que aquí o en el internet hay alguien que ha sido muy aficionado del Evangelio, pero no significa que sea un hijo de Dios, que sea un creyente. Uno puede ir al Mall de América en el cine, ir al baño, comprar palomitas de maíz, chocolate, todo lo demás, y no querer pagar el precio por ir a ver la película. Cornelio era así, pero tenía interés en Dios. Quería conocer a Dios y Dios le dio la oportunidad. Si usted esta mañana está en busca de Dios, no cree que Dios no escucha las oraciones de los no creyentes. Cornelio no era creyente, pero Dios escuchó sus oraciones. ¿Cuánto más escuchará nuestras oraciones? Padre querido, te damos gracias por este pasaje tan fabuloso. Padre, es un antes y después con repercusiones eternas. Te damos gracias que nosotros como gentiles somos parte de tu pueblo por ese evento en la casa de un desconocido. Oramos que podamos, Señor, ser llenos continuamente de tu Espíritu Santo para que tengamos un ministerio de bendición para otros y para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.